Quirola al día con César Pérez Cazolas.
Arratsaldeon, 2:16 de la tarde en esta jornada de miércoles 29 de junio, en un programa que comenzamos ahora y que nos va a llevar enseguida hasta Copenhague. Este viernes comienza el Tour de Francia en Dinamarca. Nos espera Jon Izagirre, el corredor de Cofidis, en su novena participación ya, va a buscar un triunfo de etapa. Y hoy también es protagonista Joaquín Altuna. El pelotero de Amezqueta regresa hoy esta tarde a los frontones. Reaparece hoy en Munguía Joaquín Altuna, mes y medio después de su último encuentro. El pelotario de Amezqueta vuelve a los frontones. No juega Altuna desde su derrota en las semis del mano manista ante Unai Laso el pasado 14 de mayo. En estos 45 días, mes y medio, ha pasado por el quirófano, se ha operado su mano izquierda y hoy vuelve, lo hace esta tarde, a jugar ante Pello Echeverría en partido del 4.5 Navarro. En fútbol, el gobierno de Navarra va a vender un terreno en Tajonar a Osasuna por 6,5 millones de euros. Y esta mañana en Tajonar, o mejor dicho en el Sadar, porque ha sido la rueda de prensa en el Sadar en Pamplona, presentación del proyecto de Tajonar para el próximo curso, que ahora enseguida detallamos. Noticia también de esta mañana, la petición del Deportivo Alavés de casi 10 años de prisión para Dimitri Peterman. En baloncesto, fichaje para el Lointec, vuelve a Guernica la pívot balear Nogai Yeló, tercera incorporación del conjunto de Mari López para la próxima temporada. Este último año en Salamanca, en el Profonías Avenida, no ha dado lo ni mucho menos su mejor versión, algo que se ofreció, por ejemplo, las dos temporadas que estuvo jugando con el equipo de Maloste. Miraremos también al remo. Comienza el sábado la Liga Euskola Belén Bilbao, debutante Getaria, la esperanza de Jon Larrañaga. No ha cambiado su filosofía, siguen confiando en remeros de la casa. Y está operativo el WhatsApp de Euskadi, el 688-840-840. Comenzamos, 2:18.
En Euskaltel tenemos un mensaje para la agencia de viajes Chema Pamundi, que abrió el camino, y para la frutería de Susana Oria, para limpiezas Calimocho, Óptica Bea, que siempre lo vio claro, Fisioterapia Dolores y, por supuesto, para Colchones Agustín, que nunca se acomodan, para Cerrajería Ichi, abierta a las 24 horas, y a la Carnicería La Vaca, de gran tradición familiar. A todos los supercomercios Euskaltel os da superpoderes. Descúbrelos en euskaltel.com/supercomercios.
En el debate del Conquis recibimos a Ani, Iri y Sara.
No salto, ya lo siento.
¿Renuncias? Vaya momento para renunciar a un juego. A las puertas de la última prueba.
Lo he dado todo y me quedo con eso.
Me voy muy contenta, la verdad.
Estarán en nuestro plató tras quedarse con la miel de la gran final en los labios. Una final que se empieza a jugar en el debate del Conquis con Pachi Alonso.
¡Gabón, conquistadoras! ¡Gabón, conquistadores!
Esta noche, en directo en ETV2.
¿Y si pudieras vivir sin varices? En Baritec encontrarás a la doctora Pardo y los doctores Prieto, Loyola, Peña y Jiménez, médicos radiólogos intervencionistas especializados en eliminar cualquier tipo de variz sin cirugía, sin anestesia y sin dolor. Son expertos en tratar úlceras y reaparición de varices después de cirugía. Baritec, en Bilbao, Donostia y Gasteiz. Acércate a baritec.es o llama al 666-776-159.
Desde 1978, Muebles José Mari está en nuestros hogares. Diseño y decoración en muebles con las últimas novedades. Y ahora, en verano, aprovéchese del remate final de existencias con la calidad que siempre le ofrece Muebles José Mari. Estamos en la calle Santa María número 7, en el casco viejo de Bilbao. Muebles José Mari.
En Radio Euskadi, Quirol al día.
2:20, enseguida estamos en Dinamarca porque, como saben, arranca el Tour de Francia este viernes. Vamos a hablar con Jon Izagirre, el hombre de Cofidis, unas horas antes tan solo de que hoy sea esa presentación de equipos en la capital de Dinamarca. Pero hoy nuestro primer protagonista es Joaquín Altuna, que reaparece hoy en Munguía, mes y medio después de su último encuentro. El pelotero de Amezqueta vuelve a los frontones, no juega Altuna desde su derrota ante Laso. Hablamos del pasado 14 de mayo. Gorka Saavedra, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Mai César.
45 días fuera de los frontones, se ha operado su mano izquierda, hoy vuelve a jugar ante Pello Echeverría, partido complicado para el de Amezqueta.
Sí, y queda ya lejos ese 14 de mayo en el que perdió la semifinal del mano a mano contra Laso en el Vizcaya. En aquel partido su mano izquierda quedó tocada y el delantero de Amezqueta suspendió la disputa del tercer y cuarto puesto ante Jaca, aunque recordamos que ya antes de ese partido contra Laso aplazó un partido del mano a mano por ese mal de manos. Después tuvo que pasar por quirófano para operarse de su lesión en el dedo índice de la mano izquierda, y Altuna tenía fijado el 17 de junio como el día de su regreso a los frontones, vuelta que se tuvo que aplazar porque todavía no estaba en condiciones de jugar. La evolución del dedo operado fue satisfactoria, pero su mano izquierda no conseguía recuperarla. Pues ese ansiado regreso será hoy, finalmente, esta misma tarde en Munguía, jugando el partido de cuartos de final del 4 y medio San Fermín contra Peio Etxeberria. Altuna realizó una prueba junto a Joaquín Echaniz el lunes en Tolosa y dieron el ok para poder estar hoy en Munguía. Afronta Altuna la cita después de 45 días sin competir, con dudas sobre cómo reaccionar esa mano, pero sin miedo.
Dudas siempre tienes, ¿no? De cómo te vas a encontrar, ¿no? Después de 45 días, pues dudas siempre hay, pero miedo no tengo. La verdad que me veo preparado y con muchas ganas, y al final así no se puede salir, y estoy pensando positivamente y con muchas ganas.
Ganas, como no podía ser de otra forma, ha sido un largo parón para un pelotario acostumbrarlo a jugarlo prácticamente todo, llegando a semifinales y finales de manera habitual, pero en cualquier caso, un descanso que admite que le ha venido bien.
Lo necesitaba, ¿no? Al final, cuando te vienen dolores y estas cosas, pues todo pasa por algo, y necesitaba parar también un poco, y la verdad que, pues bueno, estoy ahora muy ilusionado. La verdad que parece que va a ser un verano muy muy bonito. Me va a tocar jugar también bastantes partidos, y lo que quiero es disfrutar y acabar bien.
Bueno, pues para poder disfrutar hay que esperar a la tarde de hoy para evidentemente ver cómo reacciona su mano izquierda, más allá de meterse en la semifinal en la que espera Ezcurdia. Lo principal para el Tuna es ir recuperando sensaciones.
Con ganas, muy ilusionado, y con ganas de salir y de disfrutar del verano, ¿no? Lo único que quiero ahora es, pues eso, disfrutar y no coger daños y jugar todos los partidos que pueda en verano y dar un buen espectáculo. Siempre digo que cada rival que me toca cada semana siempre me infunde mucho, mucho respeto, y Peio está jugando muy bien. Rivales fáciles aquí no hay, y Peio seguro que me va a imprimir muchísimo ritmo y a ver si aguanto y pues me llevo el gato al agua.
El rival complicado para Altuna, Peio Etxeberria, el de Senoch, que ya ha ganado a Iker Irribarria en este 4.5 navarro, y que en último 4.5 oficial, donde ganó la chapela Altuna, por ejemplo, cayó en aquella ocasión, aunque luego ganó la final Altuna ante Peio Etxeberria en lo que fue el desarrollo del campeonato. Has hablado también, Gorka, con Joaquín Echaniz, con el director deportivo de ASPE. Comentábamos antes que hace dos días probó con Altuna Echaniz en Tolosa, dio el ok. Lo que tiene claro Echaniz es que tiene el dedo en perfectas condiciones.
Sí, eso es. Echaniz fue quien acompañó a Altuna en esa prueba para ver si llegaba a la cita de hoy con Peio Etxeberria, y aunque ya hemos intentado explicar nosotros cuál ha sido el proceso de recuperación de la mezqueta, esta fue la explicación de Echaniz sobre las sensaciones de Altuna.
Lo del dedo, lo de la operación, lo tiene bien controlado, ese no ha sido problema, ha sido más la mano, que se le fastidió en la semifinal contra Lasso, y bueno, pues claro, luego al estar quieto, tal, de baja, pues se la ha ablandado más y todavía pues no ha conseguido recuperar, ¿no? Y bueno, pues lo que quiere es salir bien y bueno, a ver si puede esta vez ya cura del todo y puede pasar todo el verano, que para las figuras sí suele ser bastante duro, sí.
Bueno, pues ahora el deseo de Altuna es jugar cuantos más partidos mejor y recuperando sensaciones después de estar apartado de la competición en torno a ese mes y medio. Echaniz además coincidía con el propio pelotario en que el parón era necesario para seguir teniendo a un Altuna a su mejor nivel.
Pienso que psicológicamente pues este parón igual sí que le habrá venido bien, porque estos que están en todos los campeonatos ahí adelante, pues siempre al final del año se les hace duro, ¿no? Y pues bueno, me imagino que este parón le ha venido bien para desconectar, descansar, y ahora la verdad es que está con muchas ganas, está con ganas de jugar, con la derecha está muy bien y con ganas de afrontar el verano. La verdad es que si consigue recuperar del todo la mano, pues Altuna vamos a tener. Pelotari 100%. Es un fenómeno y con ganas de seguir demostrando y de estar entre los mejores, y entonces pues bueno, condiciones, cualidades y cosas hay, o sea que seguro que si recupera vamos a tener a un gran Altuna en verano.
Y la primera cita en ese calendario de verano es la de hoy en Munguía. Le espera a Peio Etxeberria, que perdió ante Víctor, pero que afronta el partido con algo más de confianza después de ganar en el partido que disputó de parejas en Muskis. El favorito para pasar de ronda, difícil elegir. Joaquín Echaniz.
En condiciones normales todos diríamos que favorito es Altuna, ¿no? Pero bueno, Altuna después de tanto tiempo sin jugar, tampoco sabemos exactamente cómo está, y Pello más o menos sí sabemos, entonces no hay favoritos, no sé, yo creo que puede caer para cualquier lado el esto, un poquito a ver sensaciones de ese momento, y ya te digo... incluso diría que es más pa' Pello que pa' Joaquín, por todo el tiempo que ha estado quieto y eso, pero bueno, estos que son artistas fenómenos, aunque hayan estado tiempo sin jugar, son capaces de hacer de cualquier cosa y bueno, pues ya veremos, a ver, ojalá veamos un gran partido.
El partido arrancará pasadas las 6, Altuna, Pello, Echeverría en cuartos de final, espera Joseba Ezcurdia en la semifinal que se jugará este próximo viernes en Sopelana.
Gorka Eskerrikasko,
Agur.
2:26, estamos enseguida en Copenhague. Y es que dentro de dos días, pasado mañana, comienza el Tour de Francia en Copenhague, este viernes contrarreloj de 13 kilómetros en la capital de Dinamarca. Esta tarde, por cierto, presentación de los equipos, enseguida estamos conmigo en directo en Copenhague con uno de los cuatro ciclistas vascos que están en liza, que van a estar en liza en este Tour de Francia. El último corredor de los nuestros en ganar una etapa fue Omar Fraile, santurchiarra, hace ya 4 años, en 2018, en aquella etapa inolvidable en Mende. Desde entonces ha habido opciones, pero nunca ha conseguido estos últimos 4 años una etapa, un corredor de los nuestros. Raúl Pando, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, César.
Una de nuestras bazas, evidentemente, es la Joni Zaguirre, el corredor de Cofidis, que ha corrido ya 8 veces el Tour de Francia. En el recuerdo, la victoria en Morsín, cuando corría con Movistar hace ya 6 años, su mayor éxito en el Tour de Francia, y un hombre que va a buscar, seguro, una victoria de etapa en este Tour de Francia que arranca el viernes en Copenhague.
Ese es el objetivo. El Dormeistegui afronta sus 33 años, su noveno Tour. Los ha corrido con Movistar, con Bahrein, con Astana. Esta vez lo hace por primera vez con un equipo francés, con el Cofidis, que cuenta con Guillem Martin como principal corredor de cara a la clasificación general final. Si bien el guipuzcoano va a tener libertad para pelear por una victoria parcial. Hasta el momento ha acabado en 5 ediciones. En 3 tuvo que abandonar antes de finalizar la carrera, y su mejor momento, en efecto, lo vivía hace 6 años en aquel Tour de 2016 con la victoria en Morsín. Hasta el momento, el pico alto de esta temporada lo vivió en la Itzulia con el triunfo en Arrate y la segunda posición en la clasificación general después de Roglic. Después tuvo momentos de dudas y en Suiza tuvo opciones en alguna de las etapas. El pasado fin de semana se caía en la prueba en línea del Campeonato de España de Palma de Mallorca, aunque en principio sin mayores consecuencias.
2:28, estamos en Copenhague. Joni Zaguirre, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, Joni, este es el noveno Tour que vas a disputar. Llevas ya 8 a tus espaldas. No sé si es todo muy diferente a cuando afrontabas el Tour por primera vez, por segunda vez, o siempre está ese gusanillo, ¿no? Las mariposas cuando uno va a empezar el Tour de Francia.
Hombre, la primera siempre es la más especial, ¿no? Pero está claro que a la medida que sea la fecha, pues sientes que viene algo importante y es así, ¿no? Todos sabemos que es la carrera más grande, más importante del año y se nota, ¿no?
¿Qué sensaciones tienes, John? ¿Cómo llegas? Porque hiciste una buena primera mitad de temporada con el triunfo en la Itzulia, el triunfo en Arrate. Veíamos también como en una de las etapas de la Vuelta a Suiza pues tuviste opciones hasta el final por hacerte con la victoria. Has estado también en montaña. ¿Cómo llegas al Tour?
Llego bien. O sea, como tú has dicho, pues bueno, la primera parte con esa victoria en la Itzulia, pues bueno, iba bien hasta que bueno, tuve algún problema de salud después de la historia y bueno, tanto las clásicas como Romandía no me salieron como me hubiese querido, pero bueno, los entrenamientos han ido bien. Lo he dicho también, en Suiza tampoco he tenido las mejores sensaciones, quitando los últimos días, y en los campeonatos, pues bueno, por esa caída pues tuve que retirarme y la verdad es que no tuve un gusto retirarse así, bueno, tener esos resultados antes de un Tour, pero llego con confianza de que llego bien y esperemos bueno, tener un poco mejor de suerte aquí en el Tour.
¿Te está dando un poquito lata todavía esa caída del otro día en Mallorca?
No. A ver, son rasponazos, son heridas superficiales que no son de agrado, pero bueno, eso en unos pocos días se olvida.
Llegas con un equipo nuevo, con Cofidis, con el conjunto francés. El objetivo, John, es conseguir un triunfo de etapa. Ya tienes la etapa de hace ya 6 años, pero tu idea, supongo, es pelear por hacerte con una jornada, ¿no? Con una etapa en este Tour.
Sí, yo creo que bueno, a la espera de hablar un poco con los directores y hacer un plan ya global del Tour, pues yo creo que tenemos equipo para eso, ¿no? Para optar a victorias individuales y como no, pues hacer una buena general con Guillén también.
Sí, es cierto que tenéis ahí a Guillén, en efecto, Guillén Martín, el corredor francés, pero en otras ediciones, cuando acudías con Bahrein, con Movistar, con Astana, probablemente las aspiraciones sean más importantes a nivel de la clasificación general, y eso te tenía un poquito más atado. ¿Ves esa libertad este año que es un poco mayor en Cofidis, por mucho que en efecto Guillén Martín va a salir de inicio por hacer un buen puesto en la general?
Sí, yo creo que sí, eso pues ya te he dicho, habrá que esperar un poco a las reuniones y a lo que estén los directores, pero en principio lo que hemos estado hablando antes del Tour era eso, ¿no? Pues tener un poco de libertad en ciertas etapas, libertad para coger fugas y optar a victorias de etapa, y bueno, está claro que habrá que echarle un cable, sobre todo que sea nuestro terreno a ayudarle a Guillaume.
¿Tienes alguna etapa entre ceja y ceja? ¿Has hecho ya, John, alguna cruz en el calendario? Porque recorrido hay, ¿eh?, en este Tour para fugas, hay muchísima montaña también.
Sí, bueno, en líneas generales he visto un poco los primeros días, ¿no? Los días aquí en Dinamarca pues serán complicados, yo creo que con el viento y demás, y luego está la etapa de pavé, ¿no?, la quinta etapa, pero yo creo que hasta la sexta, hasta ahí, pues bueno, yo creo que para mí, por lo menos para mis características, no tengo muchas opciones, entonces pues de ahí en adelante empezará un poco, pero por lo menos.
Sí. Oye, no sé si te has dado cuenta, seguro que sí, ¿no?, pero aquella etapa que ganabas en 2016 acababa en Morsín, empezaba en Megève. Este año la etapa es justo antes de las grandes etapas alpinas, es justo al revés. John, es Morsín Megève, esa no sería mala, ¿eh?
Sería bonito, ¿no?, ganar otra vez, pero al revés. Tampoco me importaría ganar ninguna otra, o sea, alguna otra. Con total de ganar una etapa, me da igual cual.
Decíamos que hay grandes etapas de montaña, se suben todas las cotas históricas, ¿no?, tanto en Alpes como en Pirineos. La verdad es que, analizando un poco el recorrido, John, es muy duro este Tour de Francia, ¿eh?
El Tour, siempre, al final, pues bueno, siempre hay montaña, tanto en Alpes como en Pirineos. Y luego, con esa primera semana de tensión, de pavé, de viento, pues seguro que suele haber siempre caídas y bueno, gente que pierda tiempo y que bueno, que por culpa de esas caídas también que se tenga que retirar, y eso también tiene el Tour, ¿no?
Sí.
Esa tensión que se nota en carrera, y bueno, esperemos librar lo mejor posible eso.
Sí. Oye, John, ¿tiene algo de especial acudir con un equipo francés, con Cofidis? Además, leíamos estos días atrás, pues como hace mucho, ¿no?, que no gana desde 2008 con Don Molin, con Sabanel. Es todo muy diferente acudir con un equipo francés, además con una escuadra clásica, muchos años en el pelotón profesional.
Bueno, por ahora, bueno, acabamos de llegar, ¿no?, pero bueno, está claro que para Cofidis, como tú has dicho, siendo un equipo, un sponsor francés, y llevando tantos años en el ciclismo, y llevando también tantos años sin ganar una etapa en el Tour, pues es importante para ellos una victoria, y bueno, será difícil, un Tour diferente, y bueno, esperemos hacer lo mejor posible, como siempre.
Respecto a los ciclistas que pueden optar a la victoria final, a los candidatos al triunfo, la mayoría piensa o pensaba, ¿no?, que el gran candidato es otra vez Pogačar, ¿no?, el esloveno del equipo del UAE, para hacerse con el triunfo final. ¿Tú también piensas que el discípulo de Machín es el candidato número uno para ganar el Tour?
Sí, si hay que hacer una lista, un ranking, yo creo que sí, ¿no? Es un corredor de 10, ¿no?, que se desenvuelve muy bien en casi todos los aspectos, incluso en las cronos, y bueno, está claro que luego la carrera da mil vueltas, que hay muchos incidentes dentro y fuera, y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Si no, mira el año pasado Roglic, ¿no?, que tuvo que bajarse,
sí,
por culpa de una caída. Entonces, pueden pasar mil factores, pero bueno, a priori yo creo que es el favorito en el verón, ¿no?
Sí. Oye, ¿qué es lo que más destacarías del esloveno? Porque tiene 23 años, tiene ya dos tours y va por el tercero. ¿Qué es lo que más destacarías?
Ya. No sé, es que las cualidades que tiene. O sea, tiene unas cualidades innatas que bueno, que muy pocos ciclistas o deportistas tienen, ¿no? Prácticamente todas las carreras que estos últimos años se están dando, y de qué manera, ¿no? Las está ganando, pues, con, bueno, y bueno, un poco desmoralizando a los adversarios, ¿no?
Dos triunfos incontestables en las últimas dos ediciones para Pogačar. Qué bonito, ¿no, John? Que la carrera pase otra vez por las grandes cotas, por las grandes cimas. Llevamos ya todos dos años, ¿no?, donde por la pandemia no había sido todo igual, ni mucho menos. Llegan etapas de Pirineos, Piragús, Autacán, donde seguro, ¿no?, que va a volver a sentirse la presencia de seguidores vascos, ¿eh?
Sí, eso esperemos, ¿no? Como tú has dicho, hace dos años ya con la pandemia en el pico, pues era un poco carreras descafeinadas, ¿no? Sin afición, sin cercanía, sin el calor de la afición y de los amigos y la gente cercana. Y yo creo que este año, pues bueno, yo creo que la gente podrá acercarse y bueno, por lo menos ver la carrera, ver a sus familiares, a sus amigos y a sus fans, ¿no?
Uh-huh. Para ir finalizando, ¿tenéis un poquito previsión de qué tiempo va a hacer en las etapas de Dinamarca, en la crono el viernes y luego en las dos etapas del fin de semana?
Un poco quedan viento, bueno, bastante viento, pero bueno, por ahora dan bastante viento de cara, sobre todo en la segunda etapa, Puente Largo, ¿no? Que bueno, seguramente, pues bueno, siempre hay tensión y siempre habrá, pues bueno, habrá que tener precaución, pero bueno, por ahora dan buen tiempo y bastante, pues bueno, todo el viento quedan bastante de cara, entonces, pues bueno, a priori no debería de pasar ninguna cosa extraña, pero bueno, nunca pasa y hay que ir aquí día a día.
Si el tiempo acompaña, mejor, ¿no?, para que la tensión sea menor en estas primeras etapas de Dinamarca. John, pues a ver si puedes volver a levantar los brazos en el Tour de Francia y como siempre, Eskerrik Asko por estar con nosotros en Radio Euskadi. Un abrazo, agur.
Vale, Eskerrik Asko.
Ondartza ala igeri lekua.
Aurtengo dan lasai laguntza behar baduzu SOS botoia sakatu eta berehala jasoko duzu. Oporretan zure kezka bakarra non murgildu izan dadin.
Obe ondartza.
Movistar Prosegur Alarma zilean soilik 9,80 euroren truke. Sei hilabeteaz ekainaren 30 arte kontratatuta. Informatu Movistar dendetan edo 900-200-70.
¿Te imaginas trabajar en una empresa donde participas en la toma de decisiones en igualdad? ¿Una empresa que garantiza un empleo estable y de calidad y que está comprometida con el entorno? Esa empresa existe, es la cooperativa, una empresa con valores. Las cooperativas construyen un mundo mejor. 2 de julio, Día Internacional de las Cooperativas. Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.
Más de 100 años en el sector del reciclaje. Somos Chatarras Matiena, especialistas en reciclaje de residuos metálicos, férricos y no férricos. Compramos y vendemos al por mayor y al por menor todo tipo de chatarra y metales al mejor precio y en efectivo. Chatarras Matiena se encarga de la retirada de derribos industriales disponiendo de licencia para recogida de baterías. Llámenos 619-90-68-74.
¿Y tú qué pintas?
Uf, la verdad es que esto no está quedando muy bien.
No te la juegues, ven a El Mundo del Pintor, porque la confianza no se pinta, se consigue. En Iversa somos fabricantes de pinturas, esmaltes, barnices y complementos, y en nuestra red de tiendas El Mundo del Pintor, con 5 tiendas en Euskadi, encontrarás calidad, asesoramiento y el mejor precio. Iversa y El Mundo del Pintor, toda una vida pintando Euskadi de color.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
2:38 hablamos de fútbol, porque hoy hemos conocido una noticia relacionada con Osasuna y con Tajonar. Y luego también estaremos pendientes, vamos a escuchar a Ángel Alcalde, al director de fútbol base, ¿no?, al director de Tajonar, concretamente, que hoy ha presentado su proyecto para el próximo curso, para la próxima temporada. Rafa Aguilera, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Recompra de Osasuna, un terreno de Tajonar, por casi 7 millones de euros, Rafa.
Sí, faltaba un trámite. No menor, puesto que la propiedad de las instalaciones de Tajonar es del gobierno de Navarra, así que lo de hoy es relevante. Es un acuerdo del gobierno de Navarra, adoptado esta mañana, por el que autoriza la venta al Club Atlético Osasuna de un terreno de algo más de 166.000 metros cuadrados en Tajonar, que corresponden, a quienes conozcan las instalaciones de Tajonar, a toda la superficie no edificada. En total, Osasuna va a pagar casi 8 millones de euros por algo que corresponde a la mitad de la superficie de esas instalaciones de Tajonar. Cuando hace algo más de 7 años el club tuvo que entregar a la Hacienda Foral las instalaciones para cubrir su deuda, Tajonar fue tasado en 15 millones de euros. Osasuna se compromete a un primer pago de 2 millones y medio de euros en el momento de la enajenación, es decir, cuando se efectúe y se eleve a escritura el contrato. El resto, hasta esos casi 8 millones de euros, lo va a pagar en dos anualidades y, según el acuerdo, antes de junio de 2024.
Bueno, pues Tajonar, que hoy es digamos la noticia que acapara este miércoles la actualidad de Osasuna, porque ha habido una presentación en el Estadio del Sadar en Pamplona para la próxima temporada del proyecto Tajonar, a cargo Rafa, del director de Tajonar, de Ángel Alcalde, también de Pachi Puñal, director de fútbol base. Tienen claro, ¿no?, quieren evitar la fuga de talentos de Osasuna, algo que ha pasado tristemente para el Club Navarro estas últimas temporadas.
Sí, han presentado la segunda fase del método Tajonar, que comenzó a implantarse en 2017. En esta ocasión, y como valoración de la primera fase, Ángel Alcalde ha dicho que lo realizado ha sido un éxito en la formación de talento y retención de talento después de, como apuntas, las fugas provocadas por la crisis económica institucional. La cesión de las instalaciones de Tajonar al gobierno de Navarra fue consecuencia de todo aquello. En 2014, la personalización en la formación de alto rendimiento y generar jugadores y no equipos que tengan el ADN Osasuna son los objetivos en esta segunda fase de la implantación del método Tajonar, una fase en la que la profesionalización de los técnicos es una de las claves. 87 técnicos va a tener a su disposición el Club Atlético Osasuna para formar a todos sus jugadores en las categorías inferiores del conjunto navarro.
Rafa, gracias.
Agur.
Escuchamos a Ángel Alcalde, al director de Tajonar, hablando de eso que apuntábamos con Rafa, de evitar la fuga de talento. Para eso han diseñado un programa desde el 2017, para fidelizar a los diferentes chavales jóvenes y que no pase lo que ha sucedido recientemente con Robert Navarro, su marcha a la Real, Nico Serrano o Ian Sánchez, su marcha al Athletic.
Ahora mismo la realidad nos dice que los jugadores con mayor proyección del Club Atlético Osasuna están fidelizados. Nunca se ha dado esta situación en la cual Osasuna tenga a estos jugadores, ¿no? Pues firmemente creyendo, ¿no?, en lo que hacemos y apostando por Osasuna. Es verdad que hace 4 o 5 temporadas hubo una fuga de talento tremenda, que es una pena, sí, que muchos de esos jugadores, Serrano, Sancet, Navarro, ¿no?, que en esos momentos, bueno, y otros que también, ¿no?, salieron.
Ángel Alcalde, hablando de esa fuga de talentos de Pamplona, de Osasuna, estas últimas temporadas, para ello han diseñado un plan, Tajonar 2017, dice Alcalde, lo ha dicho esta mañana en Pamplona, para él es todo un éxito.
La valoración a esa parte, ¿no?, que ocupa de los 5 años anteriores, 4, podemos decir que ha sido exitosa. Hemos generado algo que muchos clubes no tienen y de ahí ya vamos marcando diferencias. De ahí también la Liga, ¿no?, pues que quiera que se dé ese desarrollo en el resto de clubes, porque es importante para el fútbol en general y sobre todo para el fútbol formativo. Los objetivos que nos planteamos los hemos conseguido y por eso mismo podemos dar ahora otro pasito, ¿no?, en ese trabajo personalizado, que va a ser un factor diferencial para el club.
2:42. Más noticias de fútbol con John Zubieta. John, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon.
Hoy hemos conocido que el Deportivo Alavés solicita casi 10 años de prisión para Dimitri Peterman.
Así es, el club blanquiazul ha emitido un comunicado este mediodía acerca del controvertido Peterman. La nota empieza diciendo que el Deportivo Alavés ha formulado sus conclusiones provisionales en el procedimiento penal que se sigue contra los miembros del anterior Consejo de Administración, Dimitri Peterman y José Nereo Ruiz Vicente. A continuación añade que se solicitan penas que conjuntamente ascienden a 9 años y medio de prisión y multa de hasta 15.000 euros para cada uno de los investigados por la presunta comisión de delito continuado de apropiación indebida, falsedad contable y delito societario. Concluye el comunicado indicando que la responsabilidad civil derivada de los delitos por los que se acusa supera los 4 millones de euros sin perjuicio de su cuantificación definitiva. Hace unos días, Alfonso Fernández de Troconiz se refirió a este capítulo con unas palabras muy duras. El paso de Peterman por el Alavés fue un esperpento en todos los sentidos. Además, el presidente alavesista manifestó que si Peterman quería el perdón del club, debía de empezar por resarcir los perjuicios causados.
Bueno, pues el Alavés que pide casi 10 años de prisión para Peterman. Se fueron en 2017, hace ya 15 años, y prácticamente vaciaron las arcas del club castellista. En el Athletic han pasado ya 5 días desde que Junior Arte es el nuevo presidente. Entendemos que estas últimas jornadas, también los próximos días, hay que cerrar muchas cosas, muchos asuntos, no solo del primer equipo, también del de Ernesto Valverde, sino también de Lezama. Mañana acaba el contrato de muchos y muchas entrenadores y entrenadoras. La próxima semana habrá seguro overbooking, eso lo tenemos claro, en su primer día de trabajo para Ernesto Valverde, John, por encima de 30 futbolistas, si contamos los de este año, los que han estado cedidos y también los que seguro van a subir desde el Bilbao Athletic.
Sí, parece que es una especie de constante en la vida del Athletic en los últimos años, que arrancará, decimos, el Athletic la pretemporada con un número excesivo de jugadores. Todo hace indicar, como decías, que superará con creces la 30 de efectivos, con lo que Ernesto Valverde deberá reajustar el plantel hasta dejarlo en algo más de 20 futbolistas, en torno a unos 25 más o menos. En la temporada 21-22, esta que va a terminar mañana, Marcelino contaba con 28 efectivos, si bien En la relación de jugadores del club había quienes no participaban, como es el caso de Paredes, Prados y Artola, quienes podrían hacer la pretemporada con Valverde. Se supone que a esa relación de rojo y blanco se le puede sumar algún cachorro más, como por ejemplo Luis Bilbao, que fue convocado en el último encuentro en Sevilla, si bien no actuó, y tal vez Malcolm, una de las sensaciones de la pasada temporada con el filial. Se entiende además que Capa estará entre los escogidos, aunque para eso hay que resolver su renovación, y otro nombre que propio sería el de Guruceta, que tiene todas las trazas de que volverá al Athletic. Para aumentar la relación de futbolistas, retornarán Imanol y Vicente del Mirandés, Morcillo del Valladolid y Córdoba, de su experiencia en Países Bajos, sin olvidar también a Nolascoain. Dicho de otra manera, Valverde se puede encontrar con al menos 32 efectivos a los que habría que sumar la probable ascensión en pretemporada a modo de prueba de dos o tres cachorros más. Es decir, sobrarían en torno a una decena o quizá más, porque a todo ello habría que apuntar la posibilidad de que haya algún fichaje. Digamos, por ejemplo, Moncayola.
Vamos a ver si finalmente ficha de Moncayola y paga esos 22 millones de euros que en su momento se habló mucho en la campaña electoral. Unos 35 puede tener Valverde a sus órdenes el próximo curso, la próxima semana, para ser exactos, cuando arranque ya lo que es el trabajo en Lezama. Pero por las experiencias, John, de Valverde en el Athletic, por las experiencias pasadas en Bilbao de Txingurri, va a ser esta su séptima temporada en esta tercera etapa. Nunca le ha gustado tener más de 25 o 26 futbolistas en la primera plantilla.
Sí, aunque hay alguna excepción, ¿no? Curiosamente, en la última campaña de Valverde en el Athletic, en su segunda etapa, el entrenador de Viandar de la Vera dispuso de hasta 28 jugadores, los mismos que en el curso que termina mañana. Era un plantel en el que había hasta cuatro porteros, de los cuales ya no queda ninguno, es decir, Iraizoz, Herrerín, Kepa y Remiro. De aquella plantilla solo sobreviven Leque, De Marcos, Geray, Valenciaga, Vesga, Muniain, Raúl García, Iñaki Williams y Villalibre. Estamos hablando del ejercicio 16-17. En 5 años, 2/3 de la plantilla ha sido relevada. Si repasamos los planteles de las campañas anteriores de Txingurri, en la 15-16 había 26, en la 14-15 26 y en la del arranque de su segundo ciclo fueron 25. O sea que podemos estar en torno a 25-26 en teoría, o quizás lo adelgace un poquito más. Y un último apunte, sí, porque han empezado ya las pruebas médicas de algunos jugadores de la plantilla, porque recordarán, desde el 23 de mayo estaban de vacaciones. La semana que viene empiezan ya los entrenamientos, la vuelta al trabajo.
Jon Escaricasco.
Soy Agur.
Seguimos 2:47.
Euskaltelek mezu badoka Txema Pamundi bidaia agentziarentzat. Baita pepinoain fruta dendarentzat ere. Zigo, fisioterapiarentzat eta nola ez Donostia kickboxingarentzat. Etxe handia, etxe agentziarentzat eta Itxi Sarraia dendarentzat. Baita Maritxu Letamendia arategiarentzat ere. Superdenda guztientzat superbotereak ditu Euskaltelek. Ikusi hemen euskaltel.eus/superdendak.
Si pudierais elegir, ¿cuál sería el coche de vuestros sueños?
Para mí, un eléctrico.
Un 4x4, para la aventura.
Yo prefiero un híbrido para viajar.
Yo un potente deportivo alemán.
Pero, ¿por qué renunciar a algo si podemos tenerlo todo? Nuevo Opel Grandland híbrido enchufable. Mucho más que un eléctrico. Descúbrelo en opel.es.
Opel Carealde, frente a Max Center.
Avendaño y Bilbao Abogados le solucionan sus problemas de tráfico, herencias, separaciones, deudas, arrendamientos. Avendaño y Bilbao son especialistas en gastos hipotecarios y en la nueva ley de custodia compartida. Avendaño y Bilbao Abogados, en Begoña Coandramarí 19 Basauri. Más información en la web avendanobilbao.com. La tranquilidad de estar en buenas manos.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
Hablamos de baloncesto con un nombre propio en la actualidad entre estos equipos. Es Nogayelo, la pívot balear que vuelve, regresa a lo Integrica Vizcaya. Al esperar, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, César.
Este último año ha estado en Salamanca, la vez que no ha tenido mucha suerte, lesiones, no ha podido jugar ni mucho menos su mejor temporada. Y todos recordamos lo bien que lo hizo los 2 años que ha estado con las jugadoras de Maloste.
Sí, la jugadora internacional con España volverá a vestir la camiseta del Guernica tras su año en Perfumerías Avenida, la pívot de origen senegalés, criada en Baleares. Se convierte así en la tercera incorporación del Lointe Guernica y vivirá su tercera temporada en la entidad tras haber disputado los mejores años de su carrera en las temporadas 19-20 y 20-21. De hecho, esos dos buenos cursos le acabaron otorgando un puesto en la plantilla del Perfumerías, ganando por consiguiente la Liga y jugando la Final Four de la Euroliga, pero sin ser protagonista por culpa de las lesiones y su escaso rendimiento en la pista. Ahora vuelve a Guernica, a la que dice que es su casa, y Nogayelo habla sobre los motivos que le han hecho tomar esta decisión.
Creo que han sido varios factores los que han hecho que vuelva a Guernica, a mi casa, con la gente que he compartido dos temporadas y que me quieren mucho y lo han demostrado dándolo todo por mi fichaje, tanto Mario como Gerardo, y más gente del club, obviamente. Pero creo que esos factores han sido muy importantes para que yo haya vuelto a Guernica.
Nadie pone en duda que es una de las mejores pivots de la liga, que no ha tenido su mejor temporada en Salamanca, ha promediado 3,9 puntos y 2,3 asistencias en 10 minutos de juego, pero vuelve a Guernica a recuperar su máximo nivel, un objetivo muy a tener en cuenta para la jugadora.
Mi objetivo es ayudar al equipo a estar a mi máximo nivel, que eso va a hacer que el equipo esté bien si yo estoy a mi máximo nivel, y recuperar sensaciones, jugar como yo sé, tranquila, dándolo todo por esta camiseta, y es lo que más me apetece.
Sobre el fichaje ha querido hablar también su entrenador Mario López, una persona que conoce bien a la jugadora por su previo paso en Lointec, y el técnico del conjunto vizcaitarra tiene claro que Nogalle era una prioridad para afianzar la plantilla.
Para nosotros era una prioridad el poder contar con ella para la próxima temporada. Y bueno, las circunstancias han hecho que así sea. Esperamos que vuelva a ofrecer su mejor versión con nosotros. Ella conoce perfectamente el funcionamiento del club, conoce el estilo de juego del equipo. Por tanto, su acople va a ser inmediato. Esperamos que toda esa calidad que demostró en Maloste la podamos ver la temporada que viene.
De esta manera, Nogalle Lo se convierte en la tercera incorporación que llega a Maloste por detrás de Higueravide y Espreafico.
Alex, gracias.
Agur.
Más noticias de baloncesto. Por ejemplo, dos noticias. Una positiva: el básquet Navarra va a volver a jugar este año en la Le Plata, la tercera categoría del básquet español. Se volverá a ver, por tanto, en el pabellón Arrosadie Pamplona, básquet de altura. Ayer formalizaba su inscripción. Y la negativa, que es Santurchi, que el equipo de Íñigo Núñez no ha conseguido el apoyo económico necesario y renuncia a jugar en la Le Plata. Lo consiguió las pistas, se lo ganaron a nivel deportivo los santurcharras, pero a nivel económico el club morado no ha podido, como digo, reunir ese dinero suficiente para salir en una categoría del nivel de la Le Plata. Vamos a ver si sigue en la EVA, continúa en la EVA, o incluso si con los problemas que tiene ahora mismo a nivel económico, Santurchi podría incluso estar el año que viene en Primera Nacional. Y otro apunte de básquet, porque Sidi Sissoko, el joven jugador de Baskonia, que ha estado este año cedido en el Iraurgin Azpeitia, va a jugar en la NB G League la próxima temporada. ...2:52, el tiempo para el golf, porque José María Olazábal ha sido nombrado embajador de la Surfing Cup de cara a la próxima temporada. Álvaro Fernández Cadierno, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Hola, Arrachaldeón.
Bueno, pues una competición que es, digamos, la Ryder Cup femenina.
Sí, una competición muy importante. Embajador Olazábal junto a Carlos Arguiñano, uno de los muchos embajadores que va a tener esta Surfing Cup 2023. En septiembre del año que viene va a recalar por primera vez en España, en concreto en Málaga, en Estepona. Al estilo de lo que ocurre con la Ryder Cup, aquí se van a enfrentar las 12 mejores jugadoras de Estados Unidos ante las 12 mejores de Europa, entre las que estará, si no ocurre nada extraño, la navarra Carlota Ziganda. ¿Y qué mejor embajador que Chema Olazábal? Bueno, pues hablamos de un antiguo capitán de la Ryder y también, por supuesto, doble ganador de la chaqueta verde de Augusta. El de Hondarribia ha descrito ante los micrófonos de ITV Kirolak lo que siente ahora mismo con esta situación.
Hombre, es muy sencillo, es un honor enorme. Para nosotros, por ejemplo, la Ryder Cup es uno de los torneos más importantes que podemos tener a nivel personal como jugador de golf masculino, y en cambio pues a las mujeres no cabe duda que la Surfing Cup pues está al mismo nivel, y ser embajador en un momento tan especial como este, donde va a venir la Surfing Cup a jugarse en España, pues es todo un honor y un momento muy especial.
17 veces se han enfrentado Estados Unidos y Europa en esa Solheim Cup, con victoria parcial para los americanos por 10-7, aunque eso sí, en los últimos dos años han ganado las europeas. César, un apunte más. Fíjate el atractivo de esa competición, que es bianual, por cierto. Restan 15 meses para su disputa. Se han vendido ya 10.000 entradas de un aforo total de 70.000.
Un habitual Carrota Ziganda en esta competición. José María Olazábal, nombrado embajador de la Solheim Cup. Álvaro, gracias.
Agur.
Y en tenis hoy tenemos tercer día de partidos en Wimbledon, en Londres. El partido de primera ronda de Muguruza ayer fue suspendido por falta de luz. Hoy se va a reanudar. En principio había perdido Garbiñe el primer set 6-4 ante la tenista belga Gretminen. El debut de Rafa Nadal no fue nada sencillo, como fue el de Alcaraz el lunes. Cometió Nadal más de 40 errores no forzados, pero al final ganó Nadal su partido en 4-6 del argentino Cerúndolo. Y de momento la sorpresa es la eliminación en primera ronda del polaco Hubert Kurczak, el semifinalista del año pasado en Londres. Cayó ante el malagueño Alejandro Davidovich, un malagueño, el joven jugador andaluz, que en el equipo técnico de Davidovich hay dos vascos. En este caso está Jorge Aguirre, que es su entrenador, el donostierra, el guipuzcoano, su técnico. En su momento fue campeón de Euskadi de tenis. Y también está el gasistarra Andrés Gorospe, miembro del staff, como digo, de Alejandro Davidovich. Hemos hablado con él, con Andrés Gorospe. Conoce los torneos ATP por dentro. Lleva ya varios años trabajando, como digo, con Davidovich en tierras andaluzas. Hoy va a jugar Davidovich ante el checo Jiří Veselý. Las opciones de Davidovich, en las palabras de uno de los hombres de su confianza, el gasistarra Andrés Gorospe.
No sé, es que si fuera otro torneo es distinto, pero este es tan especial y tan extraño que hay que ir un poco día a día viendo cómo van las cosas. Opciones reales son todas, porque él es un jugador que realmente es capaz de ganar a cualquiera. Entonces, las opciones siempre son todas, pero bueno, la realidad es que es muy difícil y que hoy tenemos un partido muy complicado.
Hemos hablado esta mañana con Andrés Gorospe. Hoy juega Davidovich contra el checo Jiří Veselý en segunda ronda, dando la sorpresa, como decíamos, eliminando a Hubert Kurczak, el polaco semifinalista el año pasado. Para Gorospe, Wimbledon es un torneo muy, pero que muy especial.
En mi caso particular, yo opino que Wimbledon es diferente a todo. O sea, para mí está Wimbledon y luego el resto de todo el tenis mundial, porque es un torneo tan especial, tan bonito, tan extraordinario, que no sé, es un poco especial con respecto a todo el resto. Y todo el staff, pues lo vivimos con ese respeto, con esa emoción que sientes al entrar aquí, que es muy grande.
El lunes pasó, pero pasó apuros y pasó de ronda Alcaraz. Ayer pasó apuros y pasó de ronda también Rafa Nadal. Y es que, como nos ha dicho antes Gorospe desde Wimbledon, sufren hasta los mejores en la hierba londinense.
Que da igual el ranking que tengas, es una superficie y cada pista aquí es distinta, una resbala más, otra menos. Entonces es que, vamos, da igual que te llames Djokovic, que te llames Nadal, sabes que vas a entrar en la pista y son unas condiciones en las que tu rival va a tener oportunidades. Y bueno, pues en esto es en lo que son los mejores, en asumir todo lo que pasa en la pista y en estar preparados para todo lo que pueda pasar.
Andrés Gorospe, el gasistarra, uno de los miembros del staff técnico del malagueño Alejandro Davidovich, juega hoy Davidovich ante el checo Jiří Veselý. También lo hace esta tarde Muguruza, buscando el pase a la segunda ronda. Y en atletismo, Manu Quijera, el atleta navarro, entrenado por Idoia Mariz Currena, campeón de España de jabalina, va a conocer esta tarde si va o no al Mundial, si está en la lista definitiva para poder optar a disputar el Mundial con la camiseta de España. Manu Quijera en Radio Euskadi.
Pues ahí voy a estar, porque dentro de mi media de las puntuaciones me quito una que era bastante mala y me sumo esta que es mi segunda mejor puntuación de las cinco. Entonces creo que voy a sumar bastantes puntos para el ranking. Ahora mismo estoy el 28 o el 29 estoy. Entonces, pues hombre, sí que me da algo de esperanza para poder entrar entre los 28 primeros que pide la Federación Española. Entonces, pues nada, ahora a esperar. Pero la verdad que muy contento, sobre todo estas últimas tres semanas, y yo me encuentro bien, estado de forma, no me duele nada, y qué mejor regalo, ¿no?, que poder clasificarme a un Mundial.
Bueno, pues Manu Quijera, esperanzado en poder estar en la lista definitiva de España para ese Mundial de Atletismo, también opta a estar en el Mundial el atleta de basquetín Carlos Tobalina. En balonmano, renovaciones hoy en Aneitasuna. Tres hombres importantes para Quique Domínguez en el conjunto navarro van a estar también la próxima temporada. Siguen en Pamplona Carlos Chocarro, el capitán, Ibai Mioki y Álvaro Gastón. Y hoy se ha sorteado el calendario de la Liga Femenina de Balonmano para la próxima temporada con tres equipos vascos, con el Superamara Vera Vera, las actuales campeonas, el Zozo Baracaldo, el equipo de Jaito y también el Betionac Navarro. El conjunto navarro que ascendía en Lanzarote el pasado mes de mayo también se estrena este año en la élite. Con la novedad de este año, como saben, dos fases, en Liga Regular, 22 jornadas, 8 primeros van a jugar playa por el título, últimos 4, una liguilla para evitar el descenso. Primera jornada para el Vera Vera, va a jugar en el Gasca contra el conjunto del Málaga. Acaba la fase regular, equipo de Manuel Álvarez, día 8 de abril, en casa contra el Zuazo. Para el conjunto vizcaíno, para el Zuazo, primera jornada en Canarias contra el Rocasa, derbi en Baracaldo, Vera Vera, jornada 11, el día 14 de enero. Y para Betiona, para las navarras, para el equipo de Miguel Echeverría, primer partido contra La Rioja en Pamplona, en Villava en este caso, el día 3 de septiembre. La visita del campeón del Vera Vera en Villava el día 22 de octubre, jornada sexta de la Liga de Balonmano. Hasta aquí el deporte. Noticias ahora de las 3 en Radio Euskadi. Un saludo. Agur.